estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Miércoles 17 de junio. Ya pasamos la mitad del año, Julia.
Sí.
Tremendo. Ya cruzamos la barrera del equinoccio. Sí. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Munchi?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Abrazamos desde acá a toda la gente que está escuchando. Sabemos que está Marisa también ahí del otro lado. Sí. Tu mamá, Marisa, fiel campeona. A mí me encantan los comentarios, sobre todo de los familiares y de los amigos.
Sí.
Porque son muy directos. ¿Sí? O sea, te dicen su más profundo sentimiento, pero también cuando hay algo que no les gusta, te lo dicen ahí.
Sí, eso, ¿viste? Es importante.
Y eso es re todo. Importante decir todo, en todas las cosas de la vida. Así que muchísimas gracias, sabemos escuchar. Podés hacerme, a mí me interesan todas las críticas negativas, así que soy de equivocarme mucho, ya te habrás dado cuenta. Y le hago un culto casi al error. Bueno, comenzamos el día de hoy, le dejamos el teléfono para que se comuniquen. 11 25 12 08 96, desde cualquier lugar del país, ponete las pilas y dejanos un mensaje.
Sí,
es casi una súplica que te hacemos. Te lo pido, por favor, por favor. 11 25 12 08 96. Nos encanta viajar, nos encanta escuchar las voces, los diferentes tonos, los diferentes colores. Así que, por favor, te queremos escuchar. 11 25 12 0896. Con Julia, Jorge, Tomás, Facundo y quien te habla, te damos la bienvenida y arrancamos de esta manera.
Soy Ezequiel Adamovsky, quería mandarles un saludo a Radio Escuela y a seguirnos educando por sus 50 programas. Un abrazo para todos y todas.
¡Qué grande, Ezequiel!
Bien, siguen llegando saludos, qué bueno.
Aparte, nos saludan personalidades.
Sí.
Gente que la verdad es un orgullo que haya pasado por acá.
Con él estuvimos, ¿te acordás? Estuvimos reconstruyendo un poco esto de la historia argentina, de ese momento de cambio entre el modelo agroexportador, el modelo de el ICI.
Sí.
Y qué pasó en los centros urbanos, la figura de Perón, cómo se fue consolidando.
Cómo va cambiando todo, ¿no? El tiempo y las cosas, ¿no?
Sí, y lo interesante del rol de los historiadores, que como que aparezcan y cuenten otras cosas que distintas a las que conocíamos tal vez cuando íbamos a la escuela, cuando éramos chicos, chicas.
Sí.
Está bueno poder contar otras partes de nuestra historia.
¿A vos te cambió la educación las redes sociales, digamos, o sea, internet? ¿Vos sentís que te modificó para bien, te ayudó? Digamos,
sí.
El tener acceso así como...
Sí, obvio.
A más herramientas, ¿no?
Sí, al permanente, una duda, buscarla.
Claro, porque
tiempo.
Es como que recuerdo nuestra educación, por eso me imagino los historiadores, reconstruir. Porque nosotros para la secundaria, la primaria, no teníamos internet.
Claro.
Era como súper biblioteca. Biblioteca del colegio, biblioteca del pueblo, libros dando vueltas por ahí, fotocopias dando vueltas. No había internet. O sea,
claro.
No llegaba esta cantidad de información que iba dando vuelta.
Cuando llegué a la primaria tampoco, o sea...
Tampoco.
Pues sí, me acuerdo cuando estaba en sexto o séptimo grado, había algún ciber.
Claro.
Pero antes, o sea, como antes no.
Porque imagino los historiadores van a reconstruir esta era, este tiempo que estamos pasando ahora, ¿no? Cuando pasamos de lo análogo a lo digital.
Esto un montón de fuentes.
Como acá, esto que nos pasa entre vos y yo, entre esta generación, primaria y secundaria sin internet... Sin internet, biblioteca,
claro.
Total, 100% educación análoga. Y ahora veo a mis hijos con esta fuente de datos. Y esto, por ejemplo, esta radio escuela también. Que iba a imaginar que me iba a llegar a... Con 10 años que me iba a llegar, o 12, que me iba a llegar a una... No sé, contenidos, ¿no? La historia va cambiando mucho en algunos aspectos.
Sí. Sí, en este de la tecnología, la comunicación, en estos últimos años cambió aceleradamente.
Cambio de paradigma total, ¿no? Sí. Sí, y cuando se pongan a investigar sobre la inteligencia artificial, la asistencia que nos da, porque es una asistencia remota, no sé, queremos una calle, Uriarte y Nicaragua. te dice doblá a la izquierda.
Bueno, para cuando yo estaba en primer año de la secundaria usaba mucho la guía T.
La guía T, pero hasta hace 15 minutos fue la guía T. Yo tengo la guía T.
Contarle a los chicos y a las chicas, por era favor. Un librito que tenía los mapas en la ciudad de Buenos Aires, supongo que en otros lugares también, y tenía los colectivos, las líneas de colectivos y los recorridos que hacían.
Es imposible, para mí fue traumático cuando llegué a Buenos Aires.
Ahora usamos Google Maps.
Y en esto me voy a identificar con todos los inmigrantes que llegaron a Buenos Aires, pero también tuve una migración interna, pero migración al fin. Y llegar y toparte con esa inmensidad cultural es hasta agobiante, magníficamente agobiante.
Es muy grande esta ciudad.
Es muy difícil pensar que tenés, no sé, kilómetros de recorridos de ciudad, de ciudad, de ciudad, y van cambiando los barrios, los nombres, pero la ciudad continúa, la calle continúa. Sí. Es una locura. Y bueno, y así, ¿no? Y también entender eso, ¿no? Que un poco el que vive en, no sé, en un barrio no conoce tanto el otro barrio.
No, tal cual.
¿Quién conoce la Ferrer de Palermo?
Pero bueno, Ferrer debe haber no es un barrio de la
bueno,
ciudad.
Bueno, no, una ciudad, está bien, una provincia. Pero te quiero decir,
es como
ciudades, lugares, pueblos, barrios. Sí. Conocemos muy poco del otro barrio.
Sí.
Muy poco. Y eso que por ahí nos movemos. Vos te movés un montón, Julia.
A mí me encanta recorrer los barrios.
A mí también. De la ciudad. A mí también.
Y ver las particularidades de cada uno, como... En algún momento vamos a empezar a recorrer las provincias y vamos a volver a viajar ya.
Claro.
¿No? Como viajamos acá un poco con nuestros amigos de los parques nacionales.
Ay, qué lindo.
Y de las radios de otras provincias, de otros lugares.
Tenemos más saludos, Julia.
Dale.
Compartimos más saludos aquí en la radio.
Hola, soy Felipe Piña y quería mandarles un gran saludo y desearles muchas felicidades por estos 50 programas, a seguimos educando, la verdad que un gran trabajo, así que adelante.
¿Y vos cuando pensaste en ser profe, en ser maestra, pensaste dar clases al lado de Felipe Piña, de historiadores, de paleontólogos?
Muy bueno.
Qué magnífico también esto, ¿verdad?
Sí, es una gran posibilidad.
Es una gran posibilidad.
Hablar con los especialistas está buenísimo.
Está buenísimo, sí. Y un poco también es como la manera... De poder desarrollarnos, ¿no? Cuando no conocemos de algo, preguntarle a un especialista en determinada cosa.
Sí, sí, aparte de esto, de que bueno, que los maestros, las maestras no sabemos todo de todo.
Claro.
Y que está bueno, digo, esto de como generar como estas interdisciplinas, digo, como poder trabajar con gente que sabe mucho sobre algunos temas, claro. Y nos puede como enseñar y como podemos aprender de ellos un montón de cosas.
Claro.
Y aprendemos juntas.
Sí. ¿Querés que compartamos un poco más de Belgrano? A mí me encantaría aprender un poco más de Belgrano, así que...
Mira, el de hoy, sí. El de ayer nos gustó, que sí. Era sobre educación, el de hoy para mí a vos te va a encantar.
¿Sí?
Sí.
Lo quiero escuchar, atentamente.
Uno de los oficios más importantes de Manuel Belgrano fue el periodismo. Pensemos que en esa época el único diario en España era el Diario de Madrid. Y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico. Pero al mismo tiempo, ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local. El primero va a ser el Diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico.
Algunos lo definen como el primer cronista argentino.
Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer.
Para Belgrano la prensa también fue un púlpito, de algún modo. Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas. Y en esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas.
La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos. Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados, como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios.
Trabaja en el Telégrafo Mercantil.
En este Telégrafo Mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano, pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte.
Él milita mucho a través de la prensa.
El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura. va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas, de periodismo económico de Belgrano. El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio.
Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa. Esto no era tan común.
Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía. Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres, es más difícil que el gobernante sea un tirano.
Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad, con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida.
Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente.
Bueno, en la misma línea de lo que planteaba el capítulo que escuchamos ayer, ¿no? Esto de, bueno, la importancia de la educación para no ser sometidos, para no ser sometidas. Y bueno, entonces hoy escuchamos sobre la importancia de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Hace unos días, el 7 de junio, fue sábado, pero después nos olvidamos de saludar a las periodistas y los periodistas en su día. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico de la etapa independentista. ¿Sí? Entonces, claro. Digo, como bueno, se recuerda por eso. Claro. Así que saludamos un poco tarde, pero al fin.
Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre viene bien ese abrazo y ese recuerdo, ¿no? De la profesión. Súper interesante, porque se me amplió un poco más. No paro de ampliar el espectro de admiración hacia Belgrano. Claro, porque hasta acá me quedaba muy claro que las ciencias exactas, el interés por la matemática, el interés por la ciencia de la navegación, digamos, como para. Ya entendía que el mundo iba a globalizarse, que todo iba a funcionar de esa manera. Y ya entendía esto, el periodismo, ya sabía también que se iban a exportar esos granos. O sea, la vio toda. Vio que iban a crecer los granos, que lo iba a exportar él mismo, iba a hacer el negocio él mismo. O sea, vio toda la película. Después que pasó los próximos 200 años, el resto no vio la misma película, me parece.
Algunos capaz que sí.
Pero bueno, esa era la intención, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Esa es la intención impresionante. Verdad, libertad y sentido a la vida.
Sí, sí.
Si con esas palabras, digamos, no lo describen, qué fenómeno, ¿eh? Don Belgrano.
Bueno, nos quedamos con eso, pensando un poco en esto de la importancia de la libertad de expresión para que no nos quieran dominar.
Sí.
Bueno, ¿seguimos?
Seguimos, muchas gracias, Julia.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, un tema que fuimos trabajando a lo largo de estos programas. Estos
50 días de clases, sí.
Un tema que trabajamos fue el de los estereotipos de género, ¿no? Sí. Lo trabajamos de diversas maneras, escuchando algunas canciones, con algún recurso del programa de Queremos Saber de Diego Golombek, con entrevistas a Luciana Pecker, por ejemplo.
Sí.
Bueno, y también trabajamos qué pasaba con las diferencias en el trabajo, ¿no? Esto de, bueno, por qué el trabajo doméstico en general está asociado a la mujer, qué pasa en el trabajo por fuera de la casa, si las condiciones son las mismas. Sabemos que no. Ajá. Que no hay igualdad en esas condiciones de trabajo, que la forma en la que se reparte el trabajo doméstico y las tareas de cuidado tampoco es igual. Entonces, por eso, como esto está asociado a estereotipos de género, a lo que las mujeres y a lo que los varones deben ser y a cómo deben comportarse, es importante que los podamos revisar.
Bien.
Que podamos volver a ver nuestras prácticas, a ver nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y ver si no tenemos algo de esos estereotipos, si no, a veces cuando hablamos decimos, bueno, todas las mujeres son así.
Ay, yo tengo montones. Y eso que todo el tiempo me reviso y todo, pero me descubro. Me descubro diciendo cosas, me descubro pensando cosas, ¿viste? Es como muy instalado, es la cultura se te mete en la piel, se te mete en los dichos, se te mete
en el lenguaje,
en el lenguaje y en la forma de actuar, lamentablemente. Entonces es por lo menos ir corrigiendo cosas, ¿no?
Y... Sí, habilitar espacios para poder pensarlo, para poder reflexionar y charlar sobre esto.
Sí.
Bueno, y que después eso se convierta en prácticas nuevas,
claro,
¿no?
Y cuando lo pensás, que te das cuenta, que te ves, que te observás, que sos consciente de que lo vas a, que lo estás por decir, que lo estás pensando, resérvatelo.
Sí.
Resérvatelo.
Estructura de mora. Podemos parar, podemos pensar antes de hablar.
Hay, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio de freno, hay un espacio para frenar, para pensar y decir, no, esto que voy a decir no está bien y me lo guardo.
Y que bueno, eso lo tenemos todas, pero porque lo vamos en nuestra cultura, porque tiene que ver con la forma en la que nos criaron, lo que vimos en nuestras infancias. Así que no nos sintamos culpables, sino que busquemos, seamos responsables.
Seamos responsables,
pensemos en estas cosas y cambiemos las prácticas para no seguir generando condiciones de desigualdad.
Exacto.
Entonces, también veíamos que hay estereotipos en la forma de vincularse, en las formas de tener relaciones. Vamos a escuchar ahora algo para poder reflexionar sobre estas formas de llevar adelante relaciones amorosas. A ver si podemos también pensar un poco si algo de eso... No decimos o no pensamos, y a veces no hacemos.
Derribando mitos. Mito 1. Los que se pelean se aman. Falso. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, hay otras formas de resolver un conflicto. Más escucha, más diálogo, más entendimiento mutuo, más encontrar puntos intermedios. Son fundamentales para formar vínculos sanos y respetuosos, para construir una sociedad con menos violencia y más igualdad. Más ESI, menos violencias. Seguimos educando.
No.
No
justifiquemos más las cosas que nos hacen daño.
Sí, ¿verdad? Podemos vincularnos de otras maneras.
Claro.
Sin violencia.
Esos dichos, hay cosas que son dichos populares. Hay dichos populares que son muy sabios, pero hay otros que son torpes, ¿no? Allá a esta altura, esto, como porque.
Sí, que
porque,
reproducen estos estereotipos.
Claro, porque te quiero, te aporreo. No, son antítesis, son antípodas. No. Si me querés, no me pegues.
Sí.
Claro, hablemos.
Sí, porque de alguna manera.
Ni me pegues con la palabra tampoco. No me pegues con nada.
No, como, no, claro, sí.
Con nada.
Tal cual.
Ningún tipo de agresión es válida. O sea, porque nadie tiene una verdad absoluta. Absolutamente nadie. Ni un adulto, ni un menor, nadie. Entonces, todo es discutible.
Y sabes lo difícil, digo, ¿por qué decimos esto de que, bueno, que los tenemos muy metidos? Porque se entienden como naturales. O sea, pensamos que es natural, que es lo que es. Y cuando pensamos que cuando algo se naturaliza, cuando se piensa que es de esa manera y no es de otra, es difícil entender que se puede modificar, que se puede cambiar.
Claro.
Entonces por eso es importante, bueno, que entendamos que esos dichos populares son construcciones que tienen que ver con una cultura
bueno,
que puede ser machista.
Ayer lo escuchamos hasta en el tema de los azotes hace 200 años a estudiantes. O sea, no al lugar, era otra manera de entender, o sea, se iba a la guerra de cuerpo a cuerpo, con espada, era otra manera, supongo, ¿no, Julia? De entender la realidad, más dura, más cruel. Me parece que hoy ya no veo gente con espada por la calle.
Por suerte eso se problematizó. Se problematizó, se pensó como que no era lo natural,
no era,
y se fue modificando, y en las escuelas ya eso no sucede.
No, claro, y cualquier falta de respeto ya es una agresión. Volvemos a lo mismo, una agresión puede ser una falta de respeto con una palabra, con un dicho, y es agresivo, o sea, no todo lo que violente el respeto no al lugar.
No. Bueno, vamos a escuchar algo más que tiene que ver, va en la misma línea de lo que estamos charlando.
Derribando mitos. Mito 1. Te cela porque te quiere. Falso. Celos, control, manipulación, humillación, indiferencia, acoso, amenazas, son formas de violencia. Repensemos nuestros vínculos y prácticas. Los mitos y estereotipos de género inciden en las distintas formas en que se asienta la violencia contra las mujeres. Más ESI, menos violencias. Seguimos educando.
Bueno, eso lo charlamos, ¿no? Sí. Lo de los celos, qué pasaba y cómo... como se entiende que los celos tienen que ver con el amor, bueno, vamos corriéndonos un poco de esa idea.
Exacto.
Y pensando otras formas de llevar adelante las relaciones, claro, de vincularnos y de ser amorosos, ¿no? Claro.
¿Qué tiene más amoroso que ver con la libertad que con la posesión?
Sí.
El amor tiene más que ver con la libertad que con poseer algo o alguien.
Sí.
¿No? Así que...
Sí, esos vínculos posesivos que desde, digo, en muchas películas que, bueno, nos enseñan también a las formas de pensar y de sentir.
Películas, canciones, bueno, todo el tiempo, ¿viste?
Sí. Repensar también cómo sentimos. Claro. Es importante. Y estuvimos trabajando con... esto de qué pasaba con las relaciones sexuales, sobre el embarazo, sobre mitos en relación a esas cuestiones. Y también encontramos que hay mandatos sobre las relaciones sexuales. Hay estereotipos en relación a eso, ¿no?
Obvio, sí.
Bueno, como, por ejemplo, que tenés que perder la virginidad a cierta edad.
Claro.
Porque si no, bueno, no hay... que hacerlo a ninguna edad establecida, claro, ni vamos a hacer más o menos por no haberlo hecho a esa edad.
Claro.
¿Sí? O como que tiene que ver, por eso hablamos mucho de estos temas, porque nos parece importante que podamos elegir cuando nosotras nos sentamos seguros de hacerlo, en confianza, cuando podamos charlar y conocer también estas cuestiones de cómo cuidarnos, tener la información necesaria. Sí. Para no hacer cosas que no queremos, para no exponernos a situaciones riesgosas, es fundamental esto. Digo, bueno, hay gente que tal vez, personas que tal vez no están de acuerdo con que se hablen de estas cosas en las escuelas.
Claro.
Bueno, por eso nos parece que es importante. ¿Para qué podamos decidir? ¿Para qué podamos elegir? Un poco lo podemos relacionar de vuelta entonces con esto de la idea de la libertad, que necesitamos información, necesitamos educarnos para poder ser más libres.
Sí, sí. Y no solo que no hay una edad, tampoco hay sexo para eso. Si sos chica o chico, también si sos chico también tenés ese mandato. ¿Cómo? ¿No lo hiciste a determinada edad? No tiene nada que ver, lo vas a hacer cuando lo sientas. Y también si sos chica y lo sentís con otra chica, o si sos chico y lo sentís con otro chico, ¿no?
Sí.
También esas cosas son... Y tratar de ser reservado, ¿verdad, Julia? Es importante, o sea, reservado en cuanto a charlar solo con la gente de confianza. No a comentarlo con cualquiera, hablarlo con los papás, con un responsable, con...
Sí, manejar con nuestra intimidad.
¿No?
Sí. Bueno, tiene que ver con esto también que hablamos sobre los mandatos para los varones, las masculinidades, ¿no? Como que también hay un montón de cosas. Hablamos mucho de como los estereotipos que tienen que ver con las mujeres. También hablamos de los estereotipos que tienen que ver con los varones y cómo eso a veces nos quita la posibilidad de la diversidad.
Sí.
Bueno.
Bueno, la seguimos.
Dale, por favor.
Gracias por la charla. Julia, vamos con música. Axel Krieger es un músico multi-instrumentista, compositor, intérprete, influencias de todo tipo. Vas a escuchar música francesa, jazz, música criolla, calipso, agogó, rock, todo lo que quieras. Integró La Portuaria con Frenkel, con Diego, y proyectos distintos por todo el mundo. Es una bestia de músico. Como el que va a venir en un ratito, nuestro profe de música, vamos a tener un ratito a Carleto también. Que seguro le debe encantar este disco. Se llama Échale Semilla, esta canción. Axel Krieger, búscalo, te va a gustar, escuchá.
Échale semilla a la maraca pa' que suene. Chucurucuchac, chucurucuchac, chucurucuchac.